Señor General, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Don Jorge, buenos días. Aquí a todos los compañeros de la mesa de trabajo, a toda la audiencia, un feliz día.
Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación de Emisor Atlántico. Mire, General, yo estoy leyendo aquí como cortesía un aviso que tienen los amigos de UNDECO. Están invitando hoy a una reunión a las 2:30 de la tarde en su sede de la carrera 46-4252 para tratar la problemática de las extorsiones e inseguridad en el comercio. Entendería yo que usted está invitado a esa reunión, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, ¿qué le va a decir usted a los tenderos?
Bueno, pues les voy a informar de todo lo que ha venido haciendo la institución alrededor de los hechos que han acaecido y que han generado la preocupación en el medio. Presentarles todo el plan que hemos diseñado una vez se han presentado estos desafortunados hechos en materia de prevención. Ya se ha iniciado el trabajo desde la semana anterior en conjunto con la administración distrital y esperamos que esto les dé de alguna manera tranquilidad.
Mire, ayer yo le hice la entrevista al vicepresidente de la Junta Directiva de UNDECO, al doctor Orlando Jiménez, en la entrevista que colgamos todos los días en horas de la tarde, noche, en los diferentes portales aliados y en nuestras redes sociales. Y decía Orlando, autoridades poco han logrado hacer para frenar extorsiones a comerciantes. ¿Qué pasa?
Bueno, yo tuve reunión ayer con la Junta Directiva. Pues lo que él me manifestó pues, fue otra cosa totalmente diferente. Independientemente de la situación que se presentó con, o que se viene presentando con los tenderos, básicamente. Yo creo que hay un desborde del delito, hay uh-huh. una extorsión muy marcada en los diferentes sectores que hemos identificado. Creo que los resultados que se dieron antes y posterior a los hechos de la muerte de don Gerardo, pues dejan entrever que realmente teníamos identificado el problema, que se estaba haciendo la parte investigativa. Y esto, un hecho como estos y como los que han sucedido los últimos 20 días en donde resultaron muertos los dos comerciantes, obviamente genera la preocupación. Pero yo les decía ayer en la reunión, hasta que esto no le pongamos punto final a esta situación, no vamos a descansar. Es el compromiso que tiene no solamente la Policía Metropolitana de Barranquilla, sino el Gaula. Sí. Por eso mire, la venida del señor General Murillo.
Oiga, General, hace muchos años, yo no recuerdo cuántos, hubo una explosión de amenazas, de extorsiones a los transportadores. Y no se quedaban solo con los dueños de las empresas, incluso arremetían contra los conductores. Varios conductores de buses incluso fueron asesinados en aquella época. Yo recuerdo, y lo recordábamos con el doctor Orlando Jiménez, que en esa oportunidad vino el presidente de la República Barranquilla a ponerse al frente de esa situación. Vino el comandante, el director nacional de la policía, vino el director del Gaula, vino el director de fiscalía, en fin. Se hizo todo un equipo para atajar esa situación y se logró contener. ¿En esta oportunidad no se podría hacer un equipo tan fuerte como ese en aquella oportunidad?
Creo que ya lo hemos hecho. Yo cuando veo la situación que se está presentando, lo que hago es generar la alerta, solicitar el apoyo del nivel central y de hecho la presencia de mi general Murillo está por órdenes del señor director general de la policía, del mismo presidente de la República, que hay que tomar las acciones necesarias para contrarrestar esta situación que se ha venido presentando.
Mire, aquí un oyente pregunta, me dice, consúltale al general si las redes de apoyo y de seguridad siguen operativas para prevención. Eso funcionó acá hace años y fue modelo para el resto del país. Avantel era el líder, dice el oyente que me está escribiendo.
Nosotros continuamos con un trabajo muy fuerte con la red de apoyo ciudadana que se llama ahora. Tenemos unos grupos de WhatsApp, tenemos unos grupos a través de Avantel y otros grupos a través de radio. Uh-huh. Una red bastante grande, en el caso de Barranquilla está alrededor de las 10.000, 12.000 personas que están en red con las diferentes, a través de diferentes gremios con la Policía Nacional.
Bien. Osvaldo, ¿usted le quiere preguntar algo al general antes de tocar el segundo tema para el que lo hemos invitado?
Efectivamente, Jorge, una información de último momento. En el barrio El Porfín, sector de Loma Roja, amaneció una persona asesinada con 2 impactos de bala. ¿Qué información se tiene, general? Buenos días.
Al momento tenemos información muy básica. La policía conoce el caso sobre las 5:05, 5:10 de la mañana. Una persona de aproximadamente 32 años con 2 impactos por arma de fuego, una herida en la parte frontal de la cabeza, otra en el hombro. Todo parece indicar que es una persona reconocida allí en el sector, que tiene vínculos con distribución y tráfico de estupefacientes. Sin embargo, es una información que está en desarrollo y ya pues a medida que pasen las horas y que se haga el trabajo de campo en el lugar, determinaremos las circunstancias que rodean el hecho.
Óigame, general, ¿quedó satisfecho o de pronto tal vez un poco más tranquilo con los datos o las estadísticas del mes de febrero con respecto a enero? Es que enero fue terrible, sobre todo en el municipio de Soledad.
Sí, enero fue un caso especial.
Durísimo.
Fue un mes muy duro. Obviamente nos llovieron muchas críticas porque el homicidio, especialmente en el municipio de Soledad, se desbordó. Se hicieron unos trabajos, es un trabajo silencioso que se hace una vez se comienzan a conocer los casos, como se está haciendo con el hecho que se presenta con los comerciantes, pero allí lo que hicimos fue priorizar unos sectores, especialmente en Barranquilla, en el caso específico de Barranquilla, en el distrito 4, todo lo que es el bosque, y en Soledad 2000. Uh-huh. Allí enfocamos nuestros esfuerzos en unos horarios con un seguimiento y una microfocalización del delito, y pues ahí están los resultados. Ya hoy estamos con 2 casos menos en Soledad, 28 el año pasado frente a 26 de este año, que nos toca seguir trabajando. Ya logramos la contención, ahora nos toca comenzar a hacer la reducción. Igualmente nos está sucediendo en Barranquilla seguimos con algunos problemas, pero ya hemos logrado como oxigenarlo.
Óigame, es que es muy meritorio lo que pasó entre enero y febrero, porque entre otras cosas en febrero tuvimos carnaval y eso genera riñas, problemas, consumo de alcohol y bueno, los resultados fueron muy favorables.
Sí, el diseño que hicimos de la parte de planeación y la parte operativa como tal, creo que funcionaron muy bien. Esperamos ya marzo y abril que logremos una contención aún mayor, porque se viene un mes durísimo que es mayo con respecto al año inmediatamente anterior. Es el mes más bajo en homicidios que tuvimos el año pasado, especialmente en Barranquilla. Entonces eso es un reto que tenemos, pero hay que lograrlo por la ciudad y pues por todo el trabajo que venimos haciendo con todas las instituciones.
Bueno, óigame, general, yo pedí a Osvaldo y a los compañeros que usted viniera aquí porque hay un tema que nos preocupa muchísimo. Abuso policial. Quedamos impactados el otro día con un conductor de taxi que llegó aquí. Fíjese que el señor se sentó allá en el lobby de la emisora y lo tuvimos que traer cargado aquí a la mesa donde se encuentra usted, porque el hombre tenía golpes en la cabeza, en la espalda, en diferentes partes del cuerpo. Dice él que se lo llevaron supuestamente por ser cómplice de un grupo de apartamenteros. Se lo llevaron a la SIJIM, allí le pusieron una bolsa en la cabeza. Ya eso es una cosa gravísima. Cogieron un bate de béisbol y comenzaron a pegarle, a paliarlo. Los moretones en diferentes partes del cuerpo demostraban que ahí hubo mucha violencia contra este individuo. Entiendo que si hay una persona que está incriminada en alguna situación, a nadie lo pueden tratar de una manera como al amigo taxista. Yo no sé si él tiene alguna relación con los apartamenteros o no, eso lo tendrán que decidir las autoridades. Pero bajo ninguna circunstancia a la gente se le puede agredir. Y general, tenemos mucha gente que está viniendo aquí a la emisora casi que todos los días a denunciar violencia policial.
Yo tengo una persona muy atenta pues a todo lo que denuncian a través de diferentes medios, ¿no?
Sí, señor.
Tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Y lo que hacen, nos hacen directamente en la en la policía, a través de nuestras oficinas de atención al ciudadano. Pero el número que nosotros estamos manejando es relativamente alto, pero lo que sí hay que decir aquí es que la impresión que debe tener la comunidad es que la institución no conecta con este tipo de hechos ni de actuaciones.
General, pero perdóname. Es que la agresión fue dentro de una instalación de la policía.
Sí, es gravísimo.
Eso no puede ser posible.
Ya una persona dentro de las instalaciones, ese tipo de denuncias usualmente no es la primera que tenemos, por lo menos en los 7 meses que yo llevo acá, ¿no? Lo usual es que dentro de un procedimiento policial en la calle se genere la agresión y que haya una respuesta por parte del uniformado. Es usualmente las quejas que recibimos.
Eso es común y corriente.
Sí, pero ya otra cosa.
Que la gente no acepte el procedimiento policial, la persona se pone brava, trata de agredir al policía, el policía responde. Ese es el
eso es lo normal.
Es lo normal.
Pero ya este caso.
Pero que lleven a una persona, la SIJIN, le pongan una bolsa en la cabeza y con un bate de béisbol comiencen a pegarle. Eso
ya
sí.
Pero aquí, mire, ahí hay unas cámaras que nosotros tenemos
de control. Que no funcionaron, por cierto.
Sí, de hecho, lo que yo ordené es que deben reposar los archivos, enviarlos a la fiscalía, en donde fue colocada la denuncia contra los uniformados, y una vez se conoció el caso, se aperturó la investigación disciplinaria, en donde ya hay unas primeras conclusiones. Esta persona estuvo retenida el día que él lo manifiesta, así es, aparecen los registros en los libros que usualmente se llevan en
todas las...
Las cámaras, lo que yo conozco es que hay unos videos que salieron de allí y obviamente hacen parte del proceso, entran en una cadena de custodia. Yo no los he podido observar, no sé
pero
qué
sí
hay.
¿Pero sí funcionan las cámaras al interior de la
SIJIN? Al interior de la SIJIN, claro. Claro, que eso fue lo que me informaron y lo que conozco yo es que una vez el juez disciplinario nuestro inicia la investigación, lo que hace es recoger estas evidencias que hay allí, tanto en la parte de afuera como en la parte interna. No conozco si en el sitio donde estuvo específicamente el señor había cámara o estaba dañada, pero sé que hay algunos videos que espero pues no hayan sido manipulados, si es que hubo alguna situación de desborde de los uniformados que estuvieron inmersos en el caso.
Lo que más impresiona en este caso es que el señor después fue dejado en libertad. O sea, no le pudieron probar nada de lo que supuestamente se le imputaba.
Todavía más,
por eso,
más
por
grave,
eso,
¿no?
O sea, yo le pido de todo corazón, general, que usted revise bien lo que está pasando, porque sobre todo dentro de la institución policial, eso es inaceptable bajo ninguna circunstancia.
Usted tiene toda la razón. Igual, alguna situación tuvo que... Si la persona se está quejando es porque alguna situación tuvo que haber pasado allí.
Bueno,
y los uniformados tendrán que entrar a responder por estas acciones.
Usted le quiere preguntar al general porque tengo otros temas. Mire, general, aquí los oyentes están desbordados. Preguntan. Aquí dice, con respecto al tema de las extorsiones, me dice, pregúntale al general sobre Barranquillita, donde hasta los vendedores de Corozo pagan vacuna.
Ayer en la reunión estuvimos con un representante de Barranquillita. Allí las quejas han sido por algunos hechos que se presentaron, tanto de atracos, que fueron muy conocidos, como de unas extorsiones que vienen siendo víctimas algunos comerciantes, o muchos comerciantes, mejor de allí de la zona. En el trabajo específico que se va a hacer con el Gaule, que ya está aquí y que fue solicitado por el suscrito para enfrentar la problemática de extorsión que tenemos en la ciudad, Este sector de Barranquillita va a ser priorizado, al igual que San Roque, Chiquinquirá y donde hemos venido teniendo los problemas.
Mire, escribe un oyente y me dice lo siguiente: hay denuncia de conductores en la circunvalar de la Prosperidad sobre agentes de la SIJIN que vestidos de civil y armados están haciendo operativos en los cuales persiguen y amedrantan. Esto también es irregular. Esto lo vi en un video que circuló en redes sociales, creo que ayer o antes de ayer. ¿Usted tiene conocimiento de eso, general?
Sí, un ciudadano que seguramente tiene mi teléfono me envió el video de un procedimiento que hicieron unos uniformados de la SIJÍN. Ya está en investigación. Usualmente estos casos se dan cuando hay una inminencia de algún caso que se esté trabajando y que es inminente su captura. Diferente pues a algo que, a la queja que me colocaron a través de mi teléfono celular, pero ya iniciamos la investigación.
General, el caso al que hacía referencia a Jorge hace algunos años, con el asesinato de conductores de bus, incluso de señoras que pertenecían al grupo de venta de chances en la ciudad, y tenía que ver con extorsiones, esos asesinatos, ¿guarda referencia o relación con lo que está sucediendo en estos días en la ciudad? Y es que cada vez que se están consolidando los datos con respecto a pues disminuir el número de homicidios, etcétera, etcétera, resulta que llegan unos vencimientos de términos que favorecen a verdaderos criminales que cuando van a la calle nuevamente, ellos comienzan a reorganizar sus grupos criminales y allí vienen todos estos problemas de asesinatos en serie. ¿Eso es lo que está afectando de alguna manera este tema de las extorsiones? ¿Están nuevamente, así como se reacomodan, por decirlo así, para pelearse las ollas de droga, aquí están peleando unos territorios para generar extorsiones y es lo que ha disparado este delito?
Eso usualmente se da, pero en el caso específico de San Roque y Chiquinquirá obedece a un bandido que está desde la cárcel, alias Cachetes, y alias Cachetes tiene un hermano que hacía parte de la organización que se capturó con alias JJ. Y esto fue lo que generó pues la situación que veníamos teniendo en Chiquinquirá. Hay todavía unas capturas pendientes, pero en el caso específico de extorsión y la situación que se está presentando, es un hecho que se está dando desde la cárcel en conjunto con personas que obviamente tienen antecedentes y que han estado presas, diferente a lo que nos viene sucediendo con el homicidio. El homicidio comenzó a tener un comportamiento muy marcado desde noviembre, el mismo diciembre fue complicado, ustedes ya conocen los resultados de enero, y eso obedeció a la salida de unos delincuentes de la cárcel que por vencimiento de términos salieron y continuaron delinquiendo. Entre esos está pues a algunos que ya han vuelto a ser recapturados, pero esa es la dinámica que se nos está generando. Usualmente cuando se marca un delito como el homicidio, como la extorsión, obedece en muchas ocasiones a que delincuentes que han sido capturados por diferentes razones salen de las cárceles y continúan delinquiendo.
Bueno, general, hay un oyente, dice, buenos días, aún no se ha instalado el CAI móvil donde se combinó antiguo CAI de Soledad 2000 y la delincuencia se adueñó de este lugar. ¿Qué dice sobre el tema el general? Ahí escribe un señor. ¿Hay información sobre ese CAI?
No lo tengo, yo lo reviso. Hay unos compromisos que hemos tenido en algunos sectores de la ciudad y que hemos venido cumpliendo. No tengo que ser honesto con el oyente que escribe, pero yo reviso la situación con el CAI móvil para este sector y en coordinación pues con el comandante de allá del Distrito 6, que es ese, con el mismo señor alcalde, haremos lo pertinente.
Escribe otro oyente, Jorge, buen día. El 123 tardan en atender muchísimo. En cuanto se presenta una situación, ¿cómo hace para no le entiendo bien el mensaje, pero dice que se demoran mucho los operadores u operadoras para atender el 123. ¿Se podría mejorar eso, general?
Eso es una queja recurrente y que en teoría no tendría que existir eso, porque para eso se generaron las PDA. Uh-huh. Las PDA es un contacto directo que tiene el ciudadano con el cuadrante para descongestionar el 123. Cuando el cuadrante no contesta a través de la PDA, el sistema lo que hace es rebotar la llamada al 123. Uh-huh. Y allí se contestaría. pero son cuestiones de segundos. Ya esas quejas que hay de que duran 3-4 veces llamando por más de 2-3 minutos no debería existir. Pero esa queja sigue siendo recurrente por el volumen de llamadas, obviamente, que se generan al 123.
Bueno, un oyente pregunta, ¿por qué no da los nombres completos de los capturados y no solo los alias?
Usualmente se hace eso por que como están haciendo parte de un proceso judicial, los alias son como la mejor manera de presentarlos. No porque nos dé miedo presentar el nombre, sino porque usualmente son conocidos, más conocidos dentro de la comunidad con los alias. Entonces, alias X atracan 4 o 5 barrios. Cuando se da la captura de alias X, la mejor forma de presentarlos y de generar un impacto para la comunidad y de lo que la policía está haciendo frente a esos daños que está haciendo, pues es la forma de presentarlos, ¿no? Uh-huh. Ellos obviamente tienen, cuando ya están dentro del proceso, obviamente tienen un número de identificación, un nombre, pero es diferente decir, se capturó Ricardo Alarcón, a decir, fue capturado alias...
Fulanito.
Alias Fulano.
Ok. A ver, Osvaldo.
General, precisamente sobre los alias, ¿quién es ese alias José Panela, capturado recientemente por un homicidio registrado en el barrio Rebolo? Y la segunda pregunta, los intocables del caso de los intocables, la captura de esas 15 personas en el municipio de Soledad, dedicadas al tráfico de estupefacientes.
Bueno, los intocables es una investigación muy juiciosa que se hace en este sector conocido en el bajo mundo como la Caleta de Lady, que es en el sector de Villa del Sol, en Soledad. Esta es una investigación que dura un poco más de 8 meses, en donde, aparte del delito de tráfico de estupefacientes, estas personas son capturadas y presentadas por otros delitos conexos, como concierto para delinquir, porte de armas y homicidio. Esta banda está vinculada con 5 homicidios, 2 que ocurren en el 2019, 1 en el 2018, 2017 y 2015. El material probatorio nos permite inferir que esas personas están vinculadas en esos homicidios que ocurrieron en esa época. Aquí cabe resaltar que esta gente tenía un modo de operar que era bien llamativo, a través de unas personas que eran conocidas como, en algunos sectores se conocen como los espías, se me escapa ahorita el término, las moscas. Uh-huh. Y en este eran los pitadores, una vez observaban gente extraña, observaban personal uniformado en el sector, observaban de pronto presencia de algo que les llamaba la atención, comenzaban con pitos a alertar y todos los, discúlpenme el término, pero así son conocidos, los jíbaros, los que venden la droga, se esconden para evitar alguna acción policial o de pronto que vinieran de algún otro grupo a ultimarlos. Este era como llamativo, como que lo de resaltar, pues, de la forma de operar de esta gente. Estaban liderados por alias el Viejo. Extrañamente no tienen vínculo ni con Papa López ni con los costeños. Era una banda que actuaba en ese sector y que tenía una jurisdicción en un sector relativamente grande, pero no tenía que ver con estas dos organizaciones que son las que usualmente conocemos y las que tienen el control de la droga en esta zona.
Bueno, oiga, general, podríamos estar todo el día hablando con usted, pero mire, le voy a dejar rapidito algunas de las inquietudes, se las voy a leer nada más. Pregúntele al comandante de la policía que si no le gusta que la comunidad realice denuncias, porque para hacer una denuncia en la SIJÍN, los ciudadanos no tienen una sala, le toca quedarse en la entrada, soportando sol, maltrato de los policías porque los obligan a quedarse en la puerta de entrada. Así se realiza el procedimiento. Creo que es inhumano que revise eso, dice un oyente. Otro dice, pregúntele por favor cómo hacemos con los parrilleros masculinos en moto. Por lo general no siempre, pero atacan. y sin parrilleros también. No los requisan si llevan armas, solo le piden papeles. ¿Qué dice mi general con respecto al abuso de tránsito y transporte? Bueno, llévese esas quejas, general, para que usted las tenga en cuenta. Yo, y mire, de corazón le digo, revise el procedimiento de algunos uniformados adscritos a la policía sobre el tema del abuso. Creo que eso no se puede tolerar, y lo que hicieron con el amigo conductor de taxi ese no tiene perdón de Dios. Horrible lo que le hicieron a ese señor.
Bueno, afortunadamente ahí están abiertas las investigaciones, y yo me comprometo a que una vez conozcamos la verdad.
Por favor.
Vengo a dar la cara referente a la investigación disciplinaria. Ya la investigación penal pues está en manos de la Fiscalía.
Sí, señor.
Pero en materia disciplinaria daré la cara y daré los resultados que en derecho se den.
Bueno, señor. Muchas gracias, general. El señor comandante de la policía, el general Ricardo Alarcón, invitado especialísimo hoy aquí en Emisora Atlántico La Reina, la doble frecuencia 735. Ya volvemos.
Esta sección fue patrocinada por la institución universitaria ITSA. 20 años siendo líderes en educación superior. ITSA, siempre pionera. Entra ya en la institución universitaria ITSA y hazte profesional estudiando por ciclos los programas que buscan las empresas de hoy. Ingeniería mecatrónica, ingeniería telemática, ingeniería en procesos industriales, administración de negocios internacionales y diseño gráfico. Inscripciones abiertas. Más información en www.itsa.edu.co. PBX 311-2370. Somos la nueva U Distrital. Somos educación superior, muy superior. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Papito, ¿ya te hiciste el examen de próstata?
¿Por qué me preguntas eso, bebé?
Es que mi amiga perdió a su papito por un cáncer de próstata.
Que la preocupación sea suya. Prevenga el cáncer de próstata. Ecografía gratis cancelando la consulta. IPS Cines, especialistas en medicina biológica. En Barranquilla, citas 386-1674. 386-1674. Vigilado Supersalud.
Llegó el momento de estrenar. Llegó la hora AO. AO. AO.
7 minutos. 7:36.
Almacenes AO. Los mejores colchones, muebles y electrodomésticos. Usa tu cupo Brilla en Almacenes AO. O solicita crédito directo en tiendas AO.com.
La colchomanía ya llegó con su precio bueno para comprar.
¡Sí! Aprovecha en AO. Super ofertas a crédito y contado en todos los colchones. Individuales, en combos, ortopédicos, resortados, con pillow, antiácaros, antialérgicos. Ofertas en todas las medidas.